91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mucho gusto.
Buenas tardes.
Mucho tiempo.
¿Ah, sí? Comente nomás.
No. Soy de la prehistoria.
Bueno, linda tarde hoy, ¿eh? Una tarde cuasi otoñal, diríamos, ¿no?
Sí. Pesadita, pero sí, y se viene, que venga el otoño, quiero el otoño. ¿Cuánto falta? La semana que viene
ya vamos a estar en el otoño, o sea que este es el último programa del verano.
Habrá que festejar como los chicos la última primera vez. Podemos inventar esos festejos.
Está bien, está bueno,
Bueno, la última emisión del verano.
Te digo que Si hablamos del UPD, que vos hablas del UPD, ¿no?
Bueno, sí,
el último primer día, sí. Es bastante polémico, sobre todo acá en provincia, hubo un incidente.
Y en capital no te cuento.
Está terrible. Pero entre las escuelas, porque entre los secundarios hay pica, esto es claro, histórico, ¿no? Entre los secundarios privados hay pica y hubo incidentes bastante embromados entre secundarios de acá de Lanús.
Bueno, pero todas son excusas. Encontraron esta es la excusa, ¿no? El último primer día de clase. Uh-huh. ¿Cuándo a nosotros se nos había ocurrido festejar eso? Ridículo. Y la forma en que lo festeja,
¿no? Porque festejarlo no sería terrible. El tema es la
forma.
Es
bárbara, pero la cosa, la excusa es para tomar e ir tomados a la escuela.
Sí, tal cual.
Y la organización que tienen que hacer los padres.
Tomar
para,
en el amplio
en el mejor de los casos, para que haya algunos de guardia,
claro,
viendo que no haya de, digamos, terribles excesos hay, pero que terribles.
Sí, no.
Sin palabras.
Bueno, ¿cómo derivamos en esto? Buenas tardes.
Porque usted dijo buenas tardes, mucho gusto. Bueno, ¿qué tal, Chávez? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Qué tal tu semana?
La semana agitadita como
últimamente todas las semanas.
Sí, todas las semanas, para no perder el training.
El ritmo, claro.
Claro. Con respecto a las noticias hubo varias, como siempre, pero hay tantas que se repiten, ¿no? Lamentablemente. Yo les voy a contar, si quieres se los cuento más adelante, lo dejamos para durante el programa.
Como usted decida.
El ranking de los países más felices.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno.
Ya que hablamos de semanas así.
Bueno, claro.
Se hace el ranking de los programas más felices, de los países más felices.
Países más felices, sí. Qué bueno.
Ahora, ¿cuáles son las pautas para decir que se es feliz? Y ¿cómo es que algunas de esas pautas no se cumplen en algunos países que siguen siendo felices? Que van aumentando en el ranking.
Qué bueno. Bueno, ya nos va a contar entonces. Buenísimo. ¿Qué tal, Lena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcel. Bueno, lo que te iba a comentar yo es un recordatorio que no es nada feliz. Un día como hoy, 17 de marzo, pero del año 1992, ocurría hace 26 años el atentado terrible perpetrado contra la Embajada de Israel, en el que hubo como consecuencia 22 fallecidos y 242 heridos. En esa oportunidad, un furgón F-100 cargado con explosivos y con un conductor suicida se estrelló frente a la embajada, destruyendo la misma, destruyendo el consulado, así como también una iglesia contigua y una escuela de la zona. Se cree que los autores que lo perpetraron, los autores del hecho, ingresaron al país por la triple frontera. Y bueno, al día de hoy, obviamente, como tantas otras cosas, eso está
impune,
no ha sido elevado a juicio. Y cronológicamente se relaciona, obviamente, con otros atentados terroristas contemporáneos también, como el de la AMIA, del 18 de julio del 94, en el que todos que fallecieron 85 personas, realmente, y el atentado del 4 de noviembre del año 95, que atentan contra la vida y fallece el primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Hechos como este, bueno, deben ser absolutamente repudiados, pero fundamentalmente debe existir justicia para, digamos, llegar a sancionar al culpable
y a la verdad.
Exactamente.
Tal cual, tal cual. Bueno, esta semana falleció a los 76 años el físico británico Stephen Hawking, un grande de la ciencia, a pesar de su dificultad, ¿no? La verdad es que un ejemplo de resiliencia y, entre otras cosas, un grande con mayúsculas, realmente, el aporte al mundo de la ciencia y lo que nos deja para adelante, lo que les deja a los físicos. Nosotros apenas podemos siquiera tener una dimensión muy pequeña.
La coincidencia entre su fecha de fallecimiento, 14 de marzo
314, sí, el número
sí,
pi
y el de Einstein. Y el nacimiento de Einstein, sí, ese mismo día. Y había un tercer componente que no recuerdo.
Sí, tal cual, tal cual. Sí, estas cuestiones de la casualidad, entre comillas. Bueno, ¿algo más?
Nada más.
Algunas cosas más que ya comentaremos a lo largo del programa. Vamos a dar las vías de contacto, así empezamos el programón que tenemos para hoy. ¿Qué les parece?
Dale. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamada telefónica para aportar datos, evacuar dudas, plantear quejas o lo que sea. Bienvenido. Si estás en el interior, 011-4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, Programa Radial PSI, de este sábado 17 de marzo de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es burnout en psicólogos clínicos. El estrés tiene que ver con una respuesta de preparación del cuerpo que moviliza nuestra capacidad para adaptarnos al entorno. Cuando las demandas de adaptación son excesivas, la sobreactivación fisiológica impacta en la salud con algunos de los siguientes síntomas psicofísicos: ansiedad, tristeza, irritabilidad, fatiga, cansancio, problemas para dormir, dificultades para concentrarse, entre otros. El estrés laboral incide en el sistema inmune, con exacerbación de problemas respiratorios como el asma, trastornos digestivos como el colon irritable o dolores crónicos. También puede contribuir a la aparición y condicionar la evolución de problemas de salud mental tan frecuentes como la depresión. ¿Qué significa burnout? ¿Hay algunas tareas o tipos de pacientes que predisponen al burnout? ¿Podemos detectar o medir que alguien está quemándose en su trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos protegernos de quedar quemados por nuestros trabajos? ¿Impacta la hiperconexión derivada de la telefonía móvil o de internet, por ejemplo? Para contestar estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña un invitado especial y un amigo de la casa, que es el licenciado Diego Argentino, psicólogo, magíster en prevención y asistencia en drogadependencia por USAL y Deusto, y docente de la Universidad de Flores y de la Universidad del Salvador. Buenas tardes, Diego, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a ustedes por invitar.
Bueno, me gustaría, antes de meternos de lleno con las preguntas, y que conozcas qué fue respondiendo el público para conocer tu opinión, que nos cuentes y que le cuentes al público que nos está escuchando cómo es que surge tu interés por este particular tema. ¿Qué te lleva a vos a estudiar? ¿Qué te interroga? ¿Qué te pasó a vos?
Claro. Bueno, la experiencia personal de haber estado quemado.
Ah.
No solamente respecto de lo laboral, sino respecto de voluntariado en organizaciones no gubernamentales.
Ajá.
La verdad que las personas que trabajamos en tareas asistenciales no siempre somos del todo cuidadas por el entorno institucional o por nosotros mismos.
Claro.
Entonces, la observación de otras personas quemadas y de uno mismo me llamó la atención. Sí, siempre hay una historia personal detrás de todas estas cuestiones.
Claro.
Y hay algunas variables que tienen que ver con lo institucional, con las organizaciones, ¿no? Que pueden manejar muy bien o muy mal algunas cuestiones. Y hay unas cuestiones individuales. Entonces fui investigando todo lo que se ha ido trabajando respecto del tema. La verdad me sorprendió conocer que existía un constructo que medía este tipo de fenómenos que se ven en la realidad.
Claro.
Se ven mucho. También me sorprendió que, si bien el síndrome de burnout es un concepto que tiene que ver con el mundo laboral, o sea que hay un intercambio de servicios por dinero, también se están investigando en voluntariados, en madres, sacerdotes, hay en parejas, desde el punto de vista del estrés crónico
de la tarea
que genera.
Inclusive en ama de casa se ha leído.
Abuelas también, que claro. Cuidan, claro. No es estrictamente el concepto original.
Claro.
Pero se puede pensar que una persona termina teniendo síntomas en base a tres criterios que se tienen que dar para considerar que una persona tiene burnout.
O sea, por un lado hay como una suerte de clima en el entorno que va como predisponiendo alguna cuestión, y por otro lado una suerte de sensibilidad mayor, por decirlo de algún modo, que hace que una persona empiece a tener algunos síntomas, ¿no?
Sí, podríamos pensar que algunas personas que son y muy idealistas, que dicen, ay, bueno, todo se puede con voluntad y hay que ponerle y resultados enormes, tendemos a estar más predispuestos a quemarnos porque estamos un poquito fuera de la realidad.
Claro.
Esta diferencia entre ser optimista y ser idealista.
Claro.
Entonces sí, esto predispone, porque no se sabe cuándo parar, se ponen expectativas muy altas, y si bien esto genera mucha energía al principio, rápidamente esa energía se va
diluyendo,
cayendo,
se ha corroto.
La frustración.
Vos decís, sí, porque nosotros no sé qué, mirás para atrás y no hay nadie.
Ajá,
claro. Esa cosa quijotesca, ¿no?
Sí.
Por decirlo de algún modo.
Bueno, esto Freudenberger lo observaba en las clínicas de Free Clinic en Nueva York con los voluntarios nuevos.
Claro.
Decía, ¿qué pasa? Hay tanta rotación. Y claro, la gente entraba con muchas ganas de aprender, de hacer cambiar el mundo, y al poco tiempo estaban ahí apáticos y abúlicos. ¿Qué está pasando?
¿Dónde quedó el entusiasmo? Sería la pregunta.
Sí. Pero las instituciones también generan algunas condiciones que pueden favorecer el quemarse o no. Como por ejemplo, ¿hay equidad? ¿Se le paga lo mismo a todos? ¿O yo soy el que hace todo el trabajo y cobro menos que mi jefe que se rasca todo el día?
Claro.
¿Tengo conflictos de valores entre lo que hace esta institución y lo que hago yo? Supongamos que me obligan a mentir. Soy alguien que trabaja en un call center y me obligan a mentirle a la gente. Eso va en contra de mis valores. Puede que trabaje 4 horas por día y termine quemadísimo porque hay un conflicto interno muy grande.
Claro.
Y bueno, así va habiendo diferentes cuestiones que pasan dentro de lo laboral, ¿no? La comunidad, la parte comunitaria de ese trabajo. En este sentido, hay muchas presiones, hay competencia, yo me tengo que estar cuidando de mis compañeros. Y por otro lado, tenemos cuestiones de lo organizacional que pueden protegernos también. Cuando uno está bien con el entorno, está bien pago, la comunitario se da bien, puedo participar en la empresa, puedo poner mi toque, ¿no? Puedo aportar mi autorrealización.
Soy escuchado, digamos.
Entonces digo, che, mirado, reconocido, a mí no me gusta. Sí, claro. Sí, sí, soy parte.
Ahí está.
Cuando uno es ajeno a la tarea, uno ve el producto final de lo que hace la empresa y dice, yo no tengo nada que ver con esto, no me importa, ahí se tiende al quedarse quemado por el trabajo porque no hay realización personal en eso que hago.
Claro.
Esto ya sea en tareas asistenciales o en alguna cuestión, un trabajo más de hacer sillas. Ah. Uno puede sentir orgullo por esa silla que tiene algo mío, o bueno, por esos alumnos que salen de esa escuela, los pacientes y lo que va pasando con esos pacientes.
Tal cual.
Algo que yo observo como un problema en este tema de burnout es que se suele equiparar el síndrome de burnout con el agotamiento emocional.
Ajá.
De hecho, bueno, la palabra burnout, si ponemos en un traductor, dice eso, dice agotamiento.
Agotamiento.
Pero el constructo científico lo que va a decir es que se tienen que dar tres dimensiones con altos puntajes por el resultado de un cuestionario que es el MBI, el inventario de Maslach. Entonces hay tres dimensiones que tienen que encontrarse en puntajes por encima de un punto de corte.
Ajá.
Por un lado tenemos el agotamiento emocional relacionado con el cansancio, la dificultad para levantarse a la mañana, no tengo ganas de trabajar, no quiero atender a mis pacientes en el caso de un psicólogo clínico o de escuchar a los chicos atender nenes si soy docente. El segundo indicador es la despersonalización. Implica tratar a las personas como cosas, sea un cliente en un kiosco, sea un nene que corrijo así, o sea un paciente. De empezar a sentir como forma defensiva, como una forma de protegerme de tanta demanda, de tanto señorita, empezar a tratar a las cosas, a las personas como cosas, en el sentido de no comprometerme tanto. Y por último, la autorrealización. Empezar a sentir que mi trabajo no sirve para nada, que no es útil, que no me gusta, que no me hace bien, que no lo hago bien. Entonces, si yo tengo bajos puntajes en realización personal, altos puntajes en despersonalización y altos puntajes en agotamiento emocional, recién ahí se puede hablar de tener el síndrome de estar quemado por el trabajo.
Ajá.
Se podría decir un resultado parcial. Yo la verdad estoy muy cansado, siento, trato a las personas como cosas, pero me parece que mi trabajo es muy útil como docente. No estoy quemado, okay. No tengo síndrome de burnout. Tengo dos indicadores, dos de las tres dimensiones, que no es poco.
Digamos que una golondrina no hace verano.
Ni una ni dos. Necesitamos las tres golondrinas. Cuando ya matamos dos y dos sin tres, estoy ahí, estoy con ahí. Muy poco resto. Entonces necesitamos que estos tres indicadores nos den por encima de un punto de corte para pensar en un síndrome de estar quemado por el trabajo. Y bueno, hay que pensar estrategias para modificarlo. Algunas son organizacionales, algunas son individuales, pero lo llamativo en este sentido es que uno no sale del síndrome de burnout con vacaciones.
Claro.
Claro.
No son las escapadas.
Necesitas tomarte vacaciones y volvés peor.
Puede que no sea suficiente.
Claro.
Porque al tercer día que ya estoy trabajando estoy igual.
Claro.
También hay que ver qué haces en esas vacaciones, porque sí, si vas sí. Y otra vez cocinas y no sé qué, por ahí haces lo mismo.
Bueno, no, pero estás también, si está la despersonalización o estás desvalorizado,
claro.
La desvalorización te la vas llevando de vacaciones.
Claro,
también.
Te la llevas de vacaciones, tal cual.
Entonces, las vacaciones sirven para el agotamiento emocional, esta falta de ganas de trabajar,
claro.
Pero también un tiempo si las variables tienen que ver con despersonalización y baja realización personal. Claro.
Ahora, qué complejo cuando estas tres golondrinas, digamos, estas tres dimensiones aparecen en un psicólogo clínico, ¿no? Digamos,
sí.
Yo me preguntaba lo siguiente, ¿de qué manera un psicólogo clínico puede advertirse, ¿no?
Sí.
Puede anoticiarse de que le está pasando algo de esto.
Uh-huh.
Y si puede, digamos, tener esta chance de, si se da cuenta a tiempo... entrar a regularlo de alguna manera, porque digamos es el instrumento de su trabajo, necesita de alguna manera como volver a regular lo que se desreguló y sin morir en el intento.
Claro, claro. Además, uno sobre todo en la práctica privada vive de esto, no tiene una licencia para tomarse, claro. Porque hay una presión económica. Por lo tanto, lo que acá es fundamental es la supervisión.
Claro.
Si yo superviso a diario, y voy viendo qué me está pasando y alguien me hace devoluciones, te veo cansado, te veo intolerante con el paciente, te veo... No, hace un tiempo no pasaba esto y ahora pasa esto. Es mucho más sencillo a que yo me esté dando cuenta, ¿no?
Claro.
Por un lado pasa por... si uno ve los indicadores de las preguntas, los ítems de las preguntas del MBI, aparece esto, gana de no levantarse a la mañana un lunes, y si un domingo. Sí, y aparece esta sensación respecto de los pacientes que hay que empezar. Me parece útil y gráfico, ¿no? Esto de conocer las preguntas del cuestionario, porque dice, uy, esta me da, uy, hundido, tocado. Cuando uno va viendo mira, esto es de personalización, bien, de una forma más práctica. Ganas de que el paciente no venga, ¿no? Tarda 5 minutos y decís, bien, se olvidó. Entonces, cuando pasa una vez, o si pasa última hora, no es claro. Lo mismo que pase más seguido.
Frecuentemente, tal cual.
Pero va a tener que ver con esto.
¿Por qué lo pensaba, Diego? Sí. Porque al principio vos decías, el clima laboral, ¿no? Por ahí las condiciones del laburo donde uno se desempeña, sí. Contribuye de alguna manera. Pero en el caso del psicólogo clínico que labura en sí. forma privada, digamos que la empresa sea el mismo.
Exactamente.
Por eso, tiene que tener como a lo mejor una alerta mayor.
Sí.
¿No? Para darse cuenta a tiempo y por ahí no padecer las consecuencias a largo plazo de lo que esto podría traer, ¿no?
O no llegar al límite.
O no llegar
claro.
al límite, claro, tal cual.
Por eso hay aspectos que tienen que ver con la personalidad.
Ajá.
Digamos que genera menos estrés trabajar cuando uno es su propia empresa, en el sentido de que hay más control sobre las variables.
Claro.
Hay varias investigaciones que se han hecho y cuando uno tiene mayor jerarquía en una organización o uno es su organización, a pesar de que todo recae sobre uno mismo, uno tiene control sobre las variables. Dice, hoy mañana no trabajo. Sí, claro. La semana que viene trabajo más porque claro. necesito más plata, tengo ganas.
O empiezo más tarde, más temprano, eso como lo
sí.
que lo podés mover.
Esta sensación de que tengo control sobre las variables disminuye el estrés. Y sabemos que el burnout es un estrés crónico laboral.
Claro.
Okay. Que entonces, en este sentido se habla de estrés y de burnout como si fueran
como
variables
si fueran,
muy dependientes.
Claro. Sí.
Y entonces disminuye la presión que uno tiene a nivel estrés cuando uno trabaja como una empresa unipersonal, pero claro que al depender todo de uno no hay a quien delegarle,
claro.
no hay posibilidades de delegarle a nadie. Entonces sí, es muy solitario el trabajo clínico del psicólogo, por eso puede haber alguna forma creativa de estar en un grupo. La supervisión es la más óptima. El trabajo en equipo, si se trabaja dentro de una institución, serían lo más indicado, la terapia personal, tener espacios de contención.
Correcto.
Puede ser un grupo de amigos que no son psicólogos,
claro.
pero donde uno plantee, no tengo ganas de trabajar, me pasa esto. Entre médicos, un médico húngaro llamado Balint creó los grupos Balint. Justamente para este tipo de contención de entre médicos, donde era un espacio donde no se hablaba de historias clínicas y de problemáticas de diagnóstico, de tratamiento, sino qué nos pasa a nosotros con ese enfermo que nos molesta, que me tiene cansado. También existen grupos similares de personas que cuidan enfermos, cuidan familiares, que tienen hijos discapacitados, y entre ellos pueden decir cosas que en otro lado no las pueden decir. Es decir, la verdad que me tiene cansado, claro. Mi hijo me tiene harto. Y ya cuando mi papá con Alzheimer me preguntó por quinta vez dónde, cuándo era su cumpleaños, lo quería agarrar del cuello.
Claro.
Un grupo de pares que contienen,
quita
mucha culpa, se empieza a hacer chistes sobre el tema.
Claro.
Que en otro lado decís, pero ¿cómo pensás así de tu papá?
Claro, sí.
Porque lo cuidás todos los días.
Claro, sí.
Entonces hay espacios de contención que se han hecho estudios a nivel químico, aumenta la oxitocina, claro, y reducen el estrés de una forma química, anímica. Es muy interesante ver cómo después de un grupo así uno tiene más ganas de cuidar a ese familiar enfermo.
Incluso existen a nivel virtual, ¿eh?
Claro, exactamente.
El llamado Café del Alzheimer, eso, que es un grupo mexicano, y se contienen en forma constante unos a otros.
Exactamente, sí, sí, un espacio de acompañamiento es central. Digo, la soledad, por si bien yo tengo la posibilidad de manejar todas las variables, no tengo quien me contenga.
Claro.
En especial, habría parte de mi investigación de doctorado tiene que ver con si hay alguna forma de trabajar diferente que aumente o disminuya el burnout. Hay un constructo que se llama estilo personal de terapeuta. El estilo personal de terapeuta investiga 5 variables. ¿Cuánto se involucra el terapeuta con su paciente? ¿Cómo maneja la atención? ¿Es una atención focalizada, más tipo cognitivo-conductual, o más abierta, más psicoanalítica? Si tiene un estilo operativo, donde sabe los pasos que va a seguir, más tipo conductual, o si es vamos viendo según lo que traiga el paciente, menos operativo. Bueno, hay 5 variables en este sentido. ¿Cómo maneja el encuadre? Si tiene un estilo instruccional más rígido, más flexible.
Más flexible, claro.
Entonces, una de las hipótesis de mi investigación es que esta forma de trabajar puede predisponer al burnout o protegerme del burnout, porque no debe ser lo mismo involucrarse más con un paciente que menos.
Y ser tan rígido.
Claro, ser rígido, digo, el encuadre, por ahí me protege. Seguro. Un encuadre rígido. Pero no quiere decir que sea más efectivo, ¿no? Claro. Sí, simplemente que me está protegiendo a mí de estar quemado. Así que bueno, la primera investigación con los resultados que vamos a charlar hoy tiene que ver con la investigación de la tesis de maestría.
Qué bueno,
donde
se
compara un grupo menor.
Hago una pregunta y me la contestás después del corte que vamos a hacer ahora. Vamos a suponer que te haces esta evaluación. Y ves que estás ahí al taco, digamos.
Bien,
mal, para atrás,
sí, sí.
Y peor.
Que las tres golondrinas están rondando la cabeza.
Ya son buitres,
sí, te están.
Bueno, supongamos que algo de esto pasa. ¿Tenemos recursos como para mejorar esto? Me lo respondes después.
Bueno.
Antes vamos a dar alguna característica del enigmático de hoy, Elena.
Recordamos primero a la audiencia de qué se trata el enigmático.
Dale, el enigmático es...
¿Quieres
decírselo? Sí. Comenzamos este año con la octava temporada. Hace un mes, justamente. Sí. Hace un mes comenzamos con la octava temporada y con este nuevo espacio que tiene que ver con un personaje que está emparentado con el tema que vamos a trabajar en el día. Entonces, entre corte y corte te vamos a tirar alguna característica. Y vos fíjate si podés aventurar, digamos, quién podría ser. Y podés participar por todas las redes sociales o llamándonos por teléfono, como vos te quede más cómodo. Y después comunicamos si ganaste, no ganaste y qué ganaste.
Bueno, el enigmático de hoy nació en una granja, en el seno de una familia pobre, en un pueblo rural al oeste de Detroit. En el año 1863.
Excelente.
Doy 2 pistitas más.
Buenísimo.
No, tampoco
está fácil.
Está bien, no es fácil.
Dijo él mismo que por instinto era un ingeniero.
Ajá.
Y a los 15 años tenía una buena reputación como reparador de relojes, habiendo desmantelado y vuelto a ensamblar relojes de amigos y vecinos docenas de veces.
¿Qué tal? Mira vos, qué habilidad.
A pensar.
Bueno, buenísimo.
Y no a googlear porque no vale.
No vale, ¿eh? Le mandamos un abrazo a Salem, que no sé si bajó del tejado,
no importa.
Sí. Le mandamos un gran abrazo. Ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Thank you.
a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry,
be happy.
Hey, I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried, I'm happy.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Carpés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcarpes@uflo.edu.ar. rcarpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
Asis.
Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 17 de marzo de 2018, octava temporada. Si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es burnout en psicólogos clínicos y estamos conversando con Diego Argentino, ¿eh? Vamos a conocer qué dijo la gente antes de meternos con la respuesta a la pregunta que quedó picando en el bloque anterior. ¿Qué dijo la gente a una de las preguntas que hemos compartido en las redes sociales? ¿Te parece, Elena?
¿Cómo no? ¿Qué nos dijo? No, realmente son valiosísimos los aportes.
La verdad es que agradecer a los oyentes que están ahí al pie del cañón, en las redes.
Bueno, la pregunta es: ¿hay tareas clínicas o tipos de pacientes que predispongan al burnout? Moni Marianovich, para quien le mandamos un beso grande, dijo: sí, claramente yo sería una paciente. Jorge Garaventa: sí, sin dudas, el abordaje clínico de pacientes en situación de violencia es caldo de cultivo del burnout. Por eso hay tres condiciones en simultáneo que son indispensables: 1. Supervisión en formación; 2. Reflexiones sistemáticas y pautadas en tiempo y espacio con el equipo interdisciplinario o grupos de pares; y 3. Análisis o psicoterapia personal. Dora Bono: pienso que el que trabaja en lo que ama y desea no sufre estrés. La predisposición al burnout se da por una suma de causas ajenas al trabajo. Jorge Garaventa opina: no, para nada. Hoy hay estudios muy serios y experiencias que demuestran que el burnout es un síndrome que se genera precisamente por situaciones intrínsecas al trabajo. Es más, difícilmente padezca este síndrome quien tiene desapego por la problemática en la que interviene.
Ajá.
Creo que hay que aclarar una confusión: estrés y burnout no son sinónimos.
Ah, qué bueno eso, ¿eh?
Mira qué bien. Nora Reboledo: ¿quién cuida a los que cuidan?
Ah, mira qué bueno.
Nadie. Burnout padecemos todos. Gabriel Álvarez cree que es importante poder reconocer nuestro límite a la hora del ejercicio de nuestra profesión.
Excelente.
Nuestra labor no puede ser sin conocer nuestras propias condiciones y posibilidades. Muchas veces la demanda del sistema de salud, tanto en lo público como en lo privado, no contempla el cuidado del profesional. Nuestra labor se funda en la transferencia. La transferencia es amor con toda la intensidad que eso conlleva. ¿Cuánto amor es posible soportar para el analista? Y Salem Pérez dice: sin duda que esto sucede en toda profesión, pero en cuestiones de salud los intereses en juego son más. Hay pacientes que son muy difíciles, por ejemplo en el mundo del Parkinson, que yo conozco, y es entendible, aunque sea imposible de sentir o imaginar en la piel de uno lo que ellos sienten.
¿Qué tal,
Hablando de Salem...
¿Bajó el tejado?
Sí, dijo: estaba qué evitando quemarme la cabeza, o sea, me quedé dormido. Ya
está bien. Bueno, Diego, ¿hay alguna tarea clínica o hay algún tipo de pacientes que predisponen al burnout, al síndrome de burnout?
Hay opiniones divididas, hay opiniones divididas. En la investigación que yo hice para mi maestría en adicciones, no se observaban diferencias. Ajá. No se observaban. Yo comparé un grupo de psicólogos clínicos que trabajaban con drogadependientes, de uno que no trabajaba con drogadependientes, y el porcentaje de burnout era de 7.7 en el primero y de 7.4 en el segundo.
Claro.
Idéntico, claro. Es muy similar. Tampoco hubo diferencias entre los terapeutas que consideraban que trabajaban con pacientes psiquiátricos y trastornos límites de la personalidad y los que no lo hacían. Eran valores en burnout, en cansancio emocional, en despersonalización y en realización personal similares.
Claro.
No se observó este que el público sea. Sí se observaron diferencias respecto del cómo pasaba eso, ¿no? Pacientes más, psicólogos más jóvenes tienen más agotamiento emocional y menos realización personal que psicólogos con más edad. Lo cual hace pensar que con los años uno va adquiriendo recursos para enfrentar este tipo de casos. Esos recursos pueden ser personales, madurez, formación, que no tiene un psicólogo joven. Y quizás esto que hablábamos hace un ratito de la idealización. Claro. Uno empieza la profesión con un alto nivel de idealización,
¿no? Claro.
Un entusiasmo que por ahí tiene algo de irreal y con el tiempo va siendo menos ingenuo. Pero no había diferencias respecto de los grupos. Yo observé hace unas semanas una frase de Paula José Quintero, que es una doctora en psicología, compañera mía del doctorado, que hablaba sobre su especialidad. Ella trabaja con trastornos límites de la personalidad y le preguntaba al periodista sobre la dificultad de trabajar con pacientes de este tipo, y textual dice: no hay tal cosa como paciente difícil, sino que hay pacientes difíciles para mí.
Claro.
Entonces yo me quedé pensando a partir de lo que dice Graventa, que está lleno de verdades. Todo el mundo piensa que es más difícil trabajar con este tipo de casos que con otros, pero va a tener que ver con los recursos que tiene el terapeuta.
Claro.
¿No? Cuando yo trabajaba con drogadependientes, todo el mundo me decía: ¡ay, qué difícil lo tuyo! ¿Pero cómo haces? Estás 24 horas en una guardia, es insoportable. A mí no me parecía. Lo mismo alguien que trabaja con discapacitados. Claro. ¡Ay, lo tuyo es amor puro y es difícil, yo no podría! Seguramente, porque uno no tiene la capacitación.
Claro.
Entonces lo que se observa desde una de las teorías que habla de burnout es que está basada en los recursos. Suele existir un desequilibrio entre los recursos que una persona percibe que tiene y los desafíos que tiene que enfrentar. Entonces, más allá de que yo tenga los recursos para enfrentar una tarea como un paciente como psiquiátrico, si yo creo que no los tengo, eso me genera estrés. Me genera una respuesta del organismo para prepararme para una situación de riesgo y peligrosa. Si eso pasa un ratito, dos ratitos, 8 horas por día, más mañana, más pasado, más el lunes, más el miércoles, se va sumando, ese estrés se hace crónico. Entonces podríamos terminar en un síndrome de burnout. Ahora, si yo empiezo a tener confianza en mis recursos, me capacito, adquiero más recursos porque veo cómo trabajan mis compañeros y aprendo, porque hago una formación, por eso está bien lo que decía Graventa, es supervisión con formación. Yo tengo cada vez más recursos para enfrentar este paciente difícil, el paciente es menos difícil. Entonces, yo hablaría de esta relación. Para los que escuchan no ven que estoy haciendo gestos con las manos. Digo, por un lado...
Ahí está la cámara.
Sí,
nos miran.
Tengo, supongamos, algo muy alto, un gigante, ¿sí? Que es el problema, es el desafío, y yo me siento David con pero David tenía un recurso muy importante, que era Dios. Entonces tenía los recursos para enfrentar el gigante. Si ese gigante es un trastorno límite de la personalidad y yo estoy formado en DBT, no tengo problema, porque sé qué hacer. Un paciente con ideas suicidas, si yo estoy capacitado, desde lo personal no tengo ninguna historia personal, que mi mamá se suicidó, pero la tengo superada, y tengo formación específica sobre el tema. Abuso sexual es un tema muy
claro,
difícil,
sí.
Pero si yo estoy capacitado como Bobo Marcelo para esto, lo enfrento tranquilo.
Tal cual.
Entonces, esta es la cuestión. ¿Estoy atendiendo pacientes para los cuales no estoy preparado? Bueno, o me preparo o cambio de paciente.
O lo derivo.
Claro.
El tiempo.
Sí,
claro.
Sí. Tengo que elegir mejor los pacientes en base a los recursos que tengo o me capacito para este tipo de pacientes que me están llegando. A veces hay cuestiones situacionales. En este momento yo me estoy separando, entonces no es momento para atender este tipo de pacientes. Y a veces tiene que ver con la formación. Hay problemáticas que necesitan más formación que la que nos da la universidad.
Ni hablar.
La mayoría de las patologías requieren mucha más formación que la básica de la universidad. Al principio uno empieza como va pudiendo, pero va eligiendo una línea de trabajo y tiene que ir aumentándola. Entonces, el trabajo en equipo, la supervisión, la psicoterapia y el ir formándose de alguna manera. A veces es de una manera formal, con hacer una maestría, hacer un curso de especialización en algún tema, que los hay y de muchos tipos. Y a veces tiene que ver con cuestiones interpersonales, como las habilidades sociales.
Excelente.
Las habilidades sociales, si uno cuando las maneja bien, sobre todo siendo psicólogo, que todo el tiempo hay situaciones interpersonales, pueden favorecer. Por eso a mí me interesó como otra variable para estudiar en la tesis de la maestría, las estrategias de afrontamiento del estrés. ¿Qué hacemos cuando hay una situación, un desafío?
Claro.
Planificamos, nos ponemos a rezar, no, nos concentramos en escaparnos del problema, hacemos chistes sobre el tema, nos tomamos un whisky, ¿no? Hay autores que han esquematizado diferentes grupos de forma de enfrentar ese estrés, ese estresor. Entonces, hay un grupo que tiene que ver con resolver el problema. Hay otro grupo que tiene que ver con no sentirme mal. Hay otro grupo que tiene que ver con evadir. Y por último, hay un grupo inespecífico que tiene que ver con el uso del humor y el uso de las sustancias. El uso del humor es muy valioso para disminuir el estrés. Pero si lo único que hago es chistes sin resolver la problemática,
es improductivo.
Es muy flaco. Lo mismo sucede con estrategias para sentirme bien, como el afrontamiento religioso se llama. Confío en Dios, rezo, pero si a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Si lo único que hago es eso, me siento mejor, pero no resuelvo la problemática. Entonces, uno puede mejorar sus formas de afrontar el estrés. Cuando sucede un desafío que no hay nada que hacerle, está muy bien hacer estrategias de humor, estrategias evasivas, negación. Mirá lo que te estoy diciendo. Hasta negar, pensar que todo va a estar bien, pensar que puedo aprender de esto y nada más. Pero cuando está en mis manos hacer algo para resolver esa situación, es inevitable usar las estrategias activas de afrontamiento que tienen que ver con resolver el problema. Ya sea con otras personas que me ayuden a resolver el problema, planificando, pensando cómo solucionarlo. Y bueno, esto se puede aprender. Las terapias cognitivas conductuales se dedican a capacitar en estrategias de afrontamiento y en habilidades sociales. Sería una línea de trabajo.
Buenísimo, buenísimo. Antes de contar a la gente que nos está escuchando un par de películas que elegimos para ilustrar el tema que estamos trabajando hoy, hay algo que quedó sobrevolando entre las respuestas de los oyentes, que es la diferencia entre estrés y burnout. Si es lo mismo, si son sinónimos, si hay sutiles diferencias, no, cómo, cuándo, dónde, etcétera.
Muy bien. Hay varios términos que hay que diferenciar y que yo me tomé unas cuantas páginas para diferenciarlos respecto del burnout, que podría ser moving, que es una problemática laboral que puede llevar al burnout, pero no es burnout.
Claro.
¿Sí? Cuando uno sufre algún tipo de acoso,
claro,
de un jefe
laboral,
la verdad que uno se estresa mucho. Pero una cosa es el moving, que puede generar burnout, pero el burnout no genera moving.
Correcto.
Después tenemos el estrés general. Yo me puedo estresar porque mi hijo se lleva materia, porque ahí en mi barrio robaron, porque no llego a fin de mes, y no es estrés, el estrés laboral. Y digamos que el síndrome de burnout es estrés laboral crónico, y hay otros aspectos de estrés que pueden colaborar con esto, pero que no serían estrictamente burnout. Y bueno, esto que decimos hace un rato, de que tenemos que tener altos puntajes en estas tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y realización personal.
Claro.
Después tenemos estrés postraumático. Ajá. Sí, que a veces uno mira un paciente con estrés postraumático y tiene los mismos síntomas, pero es porque hubo un hecho disruptivo que lo puso así. Uno puede tener todos los síntomas de estrés postraumático a los 5 minutos del incidente. Sin embargo, el síndrome de burnout uno se va quemando de a poquito, a fuego lento. No pasa en una semana ni en un mes.
No es como que te agarra un brote y... No.
Puede ser que yo haya juntado estampillas sí, bastante tiempo, hasta que armé el álbum, pero fue de a poco. Aunque parezca, ¿qué le pasa a este? De pronto, bueno, es que uno suele mal acostumbrar al alrededor diciendo no pasa nada, estoy bien, pero se fue juntando. Después, bueno, la depresión se puede confundir con el burnout también. No son exactamente lo mismo. Uno puede tener depresión por cuestiones que no son laborales, por pérdidas, sobre todo los no elaborados, y el burnout es estrictamente laboral. Hay otros temas también que podemos pensar, como el tedio, crisis de la mediana edad. Tenemos que para poder hablar de burnout, tendríamos que tomar un inventario de Maslach, el MBI, y poder desde ahí. No es una fuente diagnóstica exactamente, no tiene un valor diagnóstico por sí mismo, pero nos va mostrando si la cuestión es laboral o si es de otra índole. Pero fundamentalmente eso nos va a orientar mucho.
Excelente, excelente.
Te cuento que en México,
sí,
el nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en el Diario Oficial y que entró en vigor en febrero pasado, considera por primera vez los factores de riesgo psicosocial y ergonómico y asigna multas que van de 50 a 5.000 salarios mínimos a aquellos patrones que no cumplan las medidas de identificación, registro y prevención de las mismas.
¡Qué bueno! Mira. Excelente.
En México,
mira, para copiar, ¿eh?
Sí, sí.
Porque se copian tantas cosas inútiles. Perdón.
Sí, sí. En Buenos Aires hay una ley que está relacionada.
¿Hay una ley? Ay, no me digas que no se cumple.
¿Una ley encajonada?
Hay una ley sobre el síndrome de burnout, para que en las instituciones públicas se investigue, se releve.
Ah, solamente para que se investigue.
Sí, sí. Se releve y se haga tratamiento.
¿Pero qué se puede hacer para prevenirlo?
No sé hasta dónde se llegó.
Hay que hacer otra ley.
Te digo, de todas maneras, es bastante avanzado todo, respecto del resto del país.
Ah, mira vos.
Sí, por lo menos se hizo una ley.
Por lo
donde
menos se lo consideró.
Sí. Y hay algunas jurisprudencia en Río Negro, de juzgados que fallaron a favor de la persona que estaba sufriendo síndrome de burnout.
Excelente.
Claro,
sí.
Que puede haber juicios laborales.
Exactamente.
Excelente.
Aparece todo. Hay pocos, pero está empezando a aparecer.
Mira. Muy bien. Bueno, Salem
nos dice que si se los digo, si nos da la solución, todos van a querer ser gatos y se guarda el secreto. Entonces, no. Adiós, que sigamos nosotros con el burnout. Y luego dice, burnout, bullying, feedback. Por suerte soy un gato sudaca y las cosas gringas no me afectan.
Buenísimo. Bueno, vamos a una de las películas que seleccionamos para contarle a los oyentes y que tiene que ver con el tema que estamos trabajando hoy.
Seleccionamos Tiempos Modernos.
Ajá, un clásico.
Claro, un clásico de Carlitos Chaplin. La sinopsis. Si alguno no lo vio, o para que lo recuerden. Charlotte trabaja en la cadena de montaje de una fábrica. La monotonía de la labor que realiza, apretar tuercas durante 8 horas seguidas, le provoca una crisis nerviosa, por lo que pierde su trabajo y debe ser ingresado en un sanatorio. Ya repuesto, es detenido por encontrarse casualmente a la cabeza de una manifestación obrera y es encarcelado. En prisión logra evitar la fuga de unos peligrosos delincuentes, lo que le vale ser premiado con una cómoda celda para él solo y con otros privilegios. En el exterior las cosas no van bien para los obreros. El paro y la miseria se ceban en la clase trabajadora y las revueltas están a la orden del día. Lamín, una hermosa muchacha que sobrevive como puede en medio de tanta pobreza, pierde a su padre obrero en el paro. Cuando la policía reprime con extrema dureza una manifestación obrera, sus hermanas pequeñas son enviadas a instituciones estatales y para evitar correr la misma suerte, Camín huye y comienza a vagar por las calles. Mientras tanto, Charlotte es puesto en libertad, cosa que no le agrada demasiado porque vivía muy bien en prisión.
Fue como una cura.
Sí, claro. Aunque el sheriff Coler le proporciona una carta de recomendación, no tiene suerte al buscar trabajo y decide cometer algún pequeño delito para volver a la cárcel, único lugar en el que ha sido feliz y ha llevado una vida tranquila. Cuando Gamín roba una barra de pan, Charlotte dice a la policía que el ladrón es él. A partir de ese momento, el pequeño vagabundo y la golfilla vivirán una serie de divertidas peripecias mientras buscan la felicidad que siempre parece mostrarse esquiva en los humildes.
Qué lindo.
Es una excelente película.
Y sí. Chaplin, bueno, maestro. Tenemos que ir a un cortecito. No sé si, Lena, te parece quedar un par de características más del enigmático de hoy.
Dale. Bueno, el enigmático nuestro de hoy fue contratado por la compañía Westinghouse para dar servicio a sus máquinas de vapor. En el año 1891 consiguió el puesto de ingeniero en la compañía Edison.
Ajá. Eso me parece que ya es un datazo, ¿eh?
Y tuvo éxito en su tercer proyecto empresarial lanzado en 1903, fundado junto a 11 inversores, con una inversión inicial de $28,000 estadounidenses.
¿Qué tal, eh? Bueno, entonces con esos datos nos vamos al corte y ya venimos con mucho más PRP, ¿eh? Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Con mucho más. Sí, sí, programa Radial Sí.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio Publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 17 de marzo de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Diego Argentino, un querido colega, sobre burnout en psicólogos clínicos. Si te estás enganchando recién, te cuento que ese es el tema que estamos laburando hoy en el programa. En nombre del equipo de producción, quiero agradecer a la licenciada Laura Capacete por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre jóvenes con conductas sexuales violentas y compartir sus interesantes reflexiones. La verdad que fue un programa muy, muy bueno. Muy bueno, con mucha repercusión. Te invito a escucharlo si es que todavía no lo has hecho. El audio está disponible en las redes sociales, en la radioteca, donde vos quieras, para que lo puedas escuchar. La verdad que a nosotros nos gustó muchísimo. Bueno, como todos los sábados. La verdad que tenemos unos programas muy, muy lindos.
Me sasan.
La semana que viene nos viene a visitar Cristina Steconi, otra querida amiga también, ya desde el elenco de PRP prácticamente. Así que bueno, Cristina, te esperamos la semana que viene con un tema que seguramente al público le va a interesar. Te cuento que esta semana también, entre otras noticias, asesinaron a la concejala brasileña Mariel Franco, asesinada a tiros en Río de Janeiro a los 38 años porque denunció un incremento de violencia policial en las favelas y ella se opuso a la intervención militar en el área de la seguridad de Río. Eso fue decretado por el presidente Michel Temer para tratar de contener la escalada de violencia que no para de crecer desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016. Me parece que la militarización de los lugares carenciados, vulnerables, no está bueno, y ella denunciaba esta cuestión. Y bueno, todo el Brasil se levantó en repudio, digamos, de esta cuestión que ha pasado, que preocupa. Esto también lo quería comentar, y bueno, nuestras condolencias y nuestro repudio a este tipo de cuestiones. ¿Por dónde seguimos? ¿Querés que veamos otra de las preguntas?
Dale.
Otra pregunta que tuvo un montón de respuestas.
Muchísimas,
Bueno, vamos por ahí.
¿De qué manera podríamos detectar o medir tempranamente que alguien está quemándose como consecuencia de su trabajo? Salem Pérez, con su aporte de comicidad, dice: ¿por el humo y el olor a quemado? Y acota: los chefs y los cocineros suelen quemarse mucho también. Diana Guterman Oriol dice: por sus actitudes, su cambio en mi comportamiento, por el estrés que vive, porque a veces da como resultado una depresión, etcétera, etcétera. Hasta ahora, si se me ocurre algo más, lo agregaré. Moni Marianovich, porque se duerme en medio de la sesión. María Arancibia, no se rían porque conozco casos. María Arancibia, se podría idear un test muy simple que midiera los niveles de ansiedad y concentración en 10 pasos. Esos dos resultados podrían ser predictivos y rápidos. En vez de medir el bienestar subjetivo, se mediría el malestar subjetivo. Ajá. Nora Reboledo dice: medir, creo que es imposible. Cuando se lo detecta, ya es como tarde. Solo nos queda salir del lugar que nos quemó la cabeza. Juan Pablo Cova dice: se me ocurre que se podría, en primer lugar, realizar una psicoeducación dirigida a la población en cuestión sobre en qué consiste el burnout, cuáles son sus primeros síntomas, cuáles son las señales de alarma a tener en cuenta y cuál es su curso sin tratamiento.
Está bueno, como recurso.
Posteriormente se podrían ofrecer escalas específicas y divididas en los ejes principales: motivación, ausentismo, trastornos somáticos, ansiedad, depresión, irritabilidad, etcétera, y poder contrastar el valor de cada persona respecto de los puntajes que propongan los autores de las escalas.
Claro.
De todos modos, creo que la psicoeducación podría ser un componente central a la hora de divulgar información a quienes se planee llevar la instrucción. En
Qué
forma
bueno,
posterior,
¿eh? Muy
se
bien.
Podrían adjuntar escalas que midan clima laboral, ansiedad, estrés, etcétera. Lo fundamental sería emplear información que cuente con evidencia empírica y que no se resuma a opiniones personales en relación al burnout.
Claro.
Quizás hacer una buena revisión sobre qué ofrece la literatura actual.
Buenísimo.
Silvia Ortuna, Dice, en mi opinión, detectar y o medir lo que causa el sufrimiento lo podemos hacer como profesionales de la psicología, pero depende en qué lugar de la psicología nos ubicamos. Ajá. Yo podría opinar desde el psicoanálisis, escuchando, estando atentos a la repetición del síntoma y haciendo las intervenciones tendientes a que el paciente se pregunte respecto de su posición y así cambiarla. Creo que como profesionales de la palabra podemos detectar y ayudar al paciente a modificar aquello que le está quemando la cabeza, aquello que lo hace sufrir sin que sea consciente de ello. Aclaramos que acá lo encaró por el lado del paciente y no por el lado del terapeuta. Juan Pablo Cova dice, perdón, yo tomé la pregunta en términos generales, como si se tratase de colaborar con organizaciones, instituciones, con el fin de ayudarlos en relación a sus recursos humanos. Ahora que vuelvo a leerlo, si se trata de qué se puede hacer desde el consultorio de cada uno con un paciente en particular, estoy de acuerdo en que cada cual cuenta con una escucha y una serie de herramientas que le permitan recolectar todo lo que el paciente informa y en función de la orientación clínica de cada cual llevar a cabo un tratamiento adecuado. En este caso, creo que somos los profesionales los que debemos contar con un profundo conocimiento sobre las características del llamado síndrome del quemado. Silvio Zuna dice, yo pienso en nosotros como psicólogos dentro y fuera del consultorio. Por ejemplo, la psicología comunitaria. Es muy lindo pensar que siempre hay algo por hacer y modos hay. Y Mirta Simahan, muy sintética y clara, dijo, para ser sintética, errores inexplicables, irritabilidad, olvidos imposibles y lo más importante, falta de placer en lo que antes amaba.
Mira ese resumen, ¿eh?
Roxana López dice, irascible, intolerable, explosivo, desganado.
Wow. Ah, ¿qué opinas, Diego?
De
lo que respondió la gente. ¿Estás de acuerdo? ¿Se parece más o menos a lo que...?
Sí, sí, hay mucho acercamiento y muchos aportes que no, de cosas que no hemos dicho. Sí, está muy bien. Yo pensaba que a partir de la investigación lo que terminaba pasando es que si una joven trabaja dentro de una institución y trabaja más de 25 horas semanales, es un grupo de riesgo. Respecto de las escalas, la escala de burnout tiene 22 ítems.
Claro.
Se responde en 7
rápidamente,
minutos.
Rápidamente, sí.
Entonces, sabiendo los puntos de corte de la población a la que uno pertenece, uno puede decir si está bien o si está mal. Lo que pasa es que esto va cambiando, no es lo mismo los puntos de corte, el punto de corte se refiere a dónde empieza a ser un problema, mi cansancio emocional, mi despersonalización y mi realización personal. Son diferentes para psicólogos, para médicos, para docentes. Van cambiando y eso uno tiene que agarrar baremos.
Claro.
Eso es lo único que hay que investigar un poquitito más. Pero la escala de Maslach es bastante sencilla. Y hay escalas para personal asistencial, que es el HHSS. Y hay escalas para trabajadores en general, que cambia la pregunta. Entonces, no tengo ganas de atender a mis pacientes, cambian porque no tengo ganas de hacer mi trabajo.
Ah, correcto.
Y hay escalas para docentes, especializadas para docentes. Hay otras escalas, yo hablo del MBI porque es la más divulgada, pero hay una escala española que no tiene las mismas variables. Aparece una dimensión nueva que es culpa.
Ajá.
Pero bueno, tienen menos respaldo científico a nivel formación, menos años. Claro. Hay una que tiene un buen desarrollo.
Porque esto del burnout es como que, si vamos al caso, se trata hace poco tiempo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y se suele confundir con estas otras cuestiones. Sí. Cuando vos ves depresión, en qué momento te sentís mal, en qué momento te sentís bien. Digo, la depresión, la persona se siente mal los domingos, se siente mal el sábado, sí. ¿Sabes? La persona que tiene burnout se siente mal el lunes. El depresivo va al trabajo contento porque no está solo, voy a estar ocupado, voy a estar con gente, me voy a distraer.
Claro.
Y el que está quemado, cuando llega el viernes está re contento y el lunes se pone mal.
Ajá.
Yo tengo un amigo que me contaba la anécdota de cada vez que sonaba la musiquita de Sorpresa y Media se deprimía. Porque era domingo la noche. Mañana tengo que volver a trabajar. Si viene un programa, era así como ambiguo, porque era una.
Era como el reflejo condicionado.
Un perrito de Pavlov.
Claro.
Ay, Qué bárbaro, qué bárbaro. Leía que hay un cuestionario de estrés laboral que evalúa la intensidad percibida y la frecuencia con que ocurren 30 fuentes genéricas de estrés laboral a las que se encuentran expuestos los empleados en una amplia variedad de contextos. Es un instrumento que proporciona una medida rápida y fácil de obtener del nivel general del estrés laboral al que se encuentran expuestos un trabajador o una trabajadora, permitiendo la comparación con un grupo ocupacional de referencia. Además, las puntuaciones permiten identificar qué estresores son los más relevantes, cuáles se relacionan con la presión del trabajo o con los aspectos sociales o culturales de la organización.
Es interesante para el abordaje organizacional.
Claro.
Deja fuera lo subjetivo.
Ah.
Digo, por ahí yo, en lo intrapersonal, más allá del... Es muy objetivo el cuestionario que me estás diciendo. Pero a veces uno se hace problema solito,
claro,
sin que haya fundamentos para eso. Entonces, no sé, se van a dar cuenta... No sé, suponete, yo atendí un paciente que tenía bastantes dificultades con hacer presentaciones de PowerPoint.
Ajá.
Así me lo mandaban seguido a hacer presentaciones. Y él estaba muy estresado y pensó en dejar el trabajo porque lo mandaban una vez cada tres meses a hacer presentaciones. A veces en el equipo de 10 personas, a veces en una institución, lo mandaban representando a la empresa. Y eso lo estresaba muchísimo. Y era totalmente intrapersonal y en esa escala no iba a aparecer. Entonces tenía un estrés totalmente subjetivo que podía terminar con un estrés laboral alto, pero era todo intrapersonal y lo superó capacitándose en técnicas de
buenísimo.
Esto, cambiando las imágenes que tenía, cuestiones más profundas de lo personal, pero era todo subjetivo.
Mira.
Entonces, el estrés laboral está bueno reducirlo, variables organizacionales que lo, por ejemplo, el micromanagement, ¿no? Este control que hace un jefe de todas las pequeñas pavadas. ¿Y qué le dijiste a fulano? ¿Y qué pusiste? ¿Y de qué color pintaste la caja? ¿Y cuándo subiste? ¿Y cómo lo bajaste? ¿Y qué precio? El excesivo control que no me deja a mi criterio nada, no puedo... Esto es lo mismo que decía Chela con lo de Chaplin. Yo no participo en esto, aprieto tuercas. Yo no soy parte de esto.
Claro.
Entonces, cuando alguien, un jefe, me controla mucho y no confía en mí, no me deja desarrollarme o hacer a mi estilo algo, se da una variable organizacional. Pero hay otras.
Perfecto, hay perfecto.
Otras. Acá me envía Salem,
sí,
que el neurocirujano,
ajá,
que operó a su mujer, dijo que él fue víctima del burnout y que tuvo que estar un mes sin trabajar.
Ah, mira vos.
Después le explicó cómo reacciona el cerebro y por qué se quema. Le dijo que tenía que dejar descansar al cerebro como órgano, no pensando más allá de los hechos inmediatos. Es decir, por ejemplo, voy a salir de casa. El cerebro está atento a ese hecho, pero nosotros lo cargamos con la multiplicidad de cosas,
sí, sí,
que hay detrás de la puerta.
Tal cual.
Además de descansar un mes, hay que aprender algo de esa experiencia.
Claro.
¿No? Roberto Almada escribió un libro que se llama El cansancio de los buenos,
ajá,
donde reflexiona desde la logoterapia el síndrome de burnout. Lo que observa es que hay una injusticia que se da en la mayoría de las instituciones, y él lo reflexiona sobre las instituciones religiosas, que el que hace las cosas bien, el que es responsable, le piden más,
sí,
y más, y más. ¿Y a este para qué le vamos a decir a este si lo hace mal? Entonces se premia a los malos no pidiendo la responsabilidad y cobran el mismo sueldo muchas veces, y a los que hacen las cosas bien se los castiga con más tareas. Y bueno, y termina pasando que sorpresivamente no viene más. No sé qué pasó que no viene más a la parroquia de fulano o al centro de jubilados o lo que fuera. Y lo que él propone es que el síndrome de burnout sea una experiencia de superación. Bueno, a ver, me está pasando esto porque algo estoy haciendo mal. ¿Cómo podría ser el caso del neurocirujano este?
Claro.
A ver, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? Además de descansar un mes, tendré que comer mejor, tendré que trabajar menos, tendré que hacerme menos problemas, tendré que...
Como una suerte de autogestión,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Un
sí.
plan autogestivo de ir mejorando algunas cuestiones.
La cuestión acá es aprender.
Claro.
Si yo tengo burnout y no aprendo, voy a terminar con burnout.
Primero darte cuenta que algo no está tan bueno. Que está funcionando medio disruptivamente,
exacto,
¿no?
Tomar conciencia.
Y después hacer algo con ello.
Sí, por eso, bueno, uno puede ver qué hicieron otras personas, qué funciona hacer y qué no funciona hacer, pero
tal cual.
El burnout es una oportunidad de aprender a vivir diferente tantas horas que uno dedica en el trabajo.
Claro. Todas las cosas que vamos detectando, estas crisis, son como oportunidades para que uno se dé cuenta de cosas que no estuvo haciendo del todo bien.
Hay un porcentaje, ¿no?, de psicólogos, de trabajadores que se han quemado, un 5% no vuelve al mercado laboral.
Es un montón, el 5%.
Uno puede llegar a la idea de que la psicología no es para mí,
claro,
o en otro trabajo la docencia no es para mí, y cambiar de funciones.
Claro.
Entonces hay gente que realmente pierde un montón, estudiaste un montón de años para esto y dejás de trabajar de esto porque te quemaste.
Claro.
Y no, hay gente que no se recupera, es importante saber eso.
Qué fuerte, ¿eh? Sí. Ahora, yo mientras te escuchaba pensaba, antes de compartir algunas reflexiones de la doctora Bentoli, la que nos va a acompañar en un par de meses, pensaba en lo siguiente, ¿no? Digo, asistimos a un momento global, tal vez, donde se privilegia el consumismo, ¿viste? Donde los integrantes de las organizaciones, grandes, chiquitas, medianas, como sea, son como, como si fueran esas tuercas de tiempos modernos,
sí,
¿no? Hay como una pieza muy chiquitita de un engranaje donde no se tiene en cuenta la subjetividad directamente,
claro,
¿no? Sus sueños, sus deseos, el querer crecer, ser tenido en cuenta, escuchado, mirado, etcétera. Digo, ¿cuánto influye esta cuestión en...? No tengo la respuesta, es simplemente un pensamiento en voz alta.
Sí.
Bueno, por un lado esto, estaba pensando. Y después digo, que el laburo del psicólogo en realidad es muy solitario, sobre todo el psicólogo clínico,
sí,
¿no? Por ahí el psicólogo que labura en una organización, en una empresa, integra un equipo de trabajo con el equipo decisional, con el gerente, con, en fin, con los de las decisiones que se toman las distintas organizaciones. Pero el clínico está solo en general.
Sí, sí, sí.
Entonces, salvo que tenga un coterapeuta en grupos o una cosa así, pero si no, está solo. Entonces,
hay que creativamente encontrar un espacio. Sí, sí.
Tal cual.
Yo creo que el que trabaja en una institución quiere estar solo y el que está solo quisiera estar acompañado.
Lo ideal sería hacer un poquito y un poquito, entonces.
Sí, porque digo, hay instituciones contenedoras, hay funciones estresoras.
Claro.
Entonces, lo que se observó en la investigación es eso, que los psicólogos que trabajaban en adicciones, en instituciones, estaban mucho más estresados y agotados emocionalmente que los que trabajaban por su cuenta.
Mira.
Pero hay investigaciones que lo contradicen. Hay una investigación de Proyecto Hombre en España que observa que su personal tenía bajos bajos indicadores de burnout. Porque era una institución, y ellos lo que dicen es eso, es una institución que contiene, que forma a sus a su personal, que paga bien. Digo, el funcionamiento de una institución,
claro,
puede
que tiene en cuenta sus recursos humanos, uno puede
protectora,
decir, ¿no?
Es el capital más grande que tiene.
Ah, ahí está.
Y no sus como dice un amigo mío, recursos inhumanos. Que parece que no tiene en cuenta justamente a sus recursos, al capital humano que forma parte de la organización, porque presta un servicio, porque produce cosas, porque lo que sea. Eso por ahí es lo que digamos me interrogaba,
claro,
en ese sentido, ¿no?
Sí, 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 la institución puede ser muy protectora o puede ser abandonante, digamos.
Sí, sí, como que no toma en cuenta, por ahí es modificar la carga horaria o el tipo de puesto, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, por ahí la gente va creciendo, teniendo otras inquietudes, qué sé yo, ir viendo estos movimientos.
Se ha observado con esto de los millennials, como eligen diferentes, qué cosas valoran de una empresa, porque antes era la que pagaba más.
Claro.
Sí.
Y la que te quedabas un tiempito largo, digamos, hasta la jubilación. Bueno, hoy
siempre,
eso no existe más.
Claro.
Y de alguna manera, digo, valoran cosas que son antiestrés.
Claro.
Sí, que haya buen clima de trabajo,
claro,
que te permitan viajar, que te puedas,
seguro,
crecer, que te formen, que te den inglés,
sí,
que puedas trabajar de tu casa un día.
Buenísimo, sí.
Es cierto, se están protegiendo de estas cosas.
Homeworking.
Sí. Sí.
¿Qué dice Bentoli, Lena?
Bueno, primero les contamos en qué contexto vamos a comentar esto, porque... esto lo dijo la doctora en una publicación que se hizo como raconto de lo acontecido en una de las jornadas del Cuidar al que Cuida. El Cuidar al que Cuida fue un proyecto que se llevó a cabo durante años consecutivos a partir del Centro de Referencia de Lomas de Zamora, del Centro de Formación de Psicología Social y del Grupo Red. Y la intención era justamente aportar herramientas que permitan a aquellos que cuidan a otros estar protegidos, estar preservados, estar cuidados y mirarse un poco para adentro como para preservarse.
Debo decir que se sigue haciendo este año para junio, está previsto
hasta bueno,
el quinto año.
Qué bueno
quinto
que no se corte, perdón. Qué bueno. Sí. Bueno, la doctora Bentolila, que coordina el PRESAMIC, digamos, fue una de las que aportó respecto de esta temática y bueno, vamos a compartir algunas de sus afirmaciones. Dice: quienes por nuestra labor debemos lidiar cotidianamente con el sufrimiento humano, estamos expuestos a su impacto negativo en la salud. El desgaste profesional no es un evento, sino un proceso en el que el estrés y las ansiedades de cada día que no se atienden socavan gradualmente la salud física y mental del cuidador. El trabajo es lo que se hace, es beneficiarse con un lugar para ser y hacerse con los otros. El trabajo puede, por el contrario, obstaculizar la construcción de identidad y ser fuente de sufrimiento. Y está ampliamente documentado que tanto las técnicas para controlar los efectos fisiológicos del estrés, técnicas de relajación, de respiración, de meditación, como la actividad física regular, 40 minutos tres veces por semana, disminuyen el impacto negativo en la salud. Digamos, estos comentarios y afirmaciones entre tantos aportes que ella vendrá a hacernos, ¿no? También.
Sí, tal cual. Y que tienen que ver, me parece que se alinean un poco con los recursos que estábamos empezando a contar, ¿no? Es decir, cómo cada quien puede, a partir de que advierte que algo no anda bien en su salud física, psíquica, como, bueno, sacar la pata al acelerador, por decirlo de algún modo, y empezar a modificar alguna cuestión, ¿no?
Sí, cada uno en base a una
especie
de diagnóstico de, claro, de que, por dónde pasa lo mío, ¿sí? Puede ser que tenga que cambiar el laburo, pero puede ser, a veces el cómo es más importante que el qué, ¿no? Claro. Menos horas con otra, no sé, tomando un café en el medio, poniendo música, cada uno tendrá que hacer un reconocimiento de el cómo que podría cambiar. Una de las opciones tiene que ver con pausa activa, como decía recién, pero también puede ser capacitándose. Si la rutina es lo que me está molestando, puedo hacer algo diferente en mi trabajo, y si me capacito y puedo incorporar algo nuevo, digo, ustedes han hecho variaciones dentro del programa que tiene la misma estructura, pero que va renovándose. Y para que el trabajo no sea lo que etimológicamente quiere decir, ¿no? Trabajo proviene de tripalium, era un elemento de tortura de tres palos clavados en la tierra, así como los bastos de la carta del el tres de bastos, sí. Donde se ataba a alguien, como una cruz, como la cruz de Jesucristo, sí. Donde se torturaba a alguien y se lo azotaba. Ese es el origen del término. Entonces partimos de que el trabajo es sufrir.
Claro.
¿Quién dijo el trabajo es salud?
Dignifica.
Bueno, también está en la Biblia, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente.
Claro,
sí,
¿no?
Sí.
Ellos
claro.
Sabían lo de los tres palos. que no eran tres golondrinas. yo estaba pensando.
Está quemada esta chica.
Estoy limada. No, yo me acordé. Por hacer el chiste se me olvidó. Vos antes dijiste que en la investigación que realizaste, los profesionales más jóvenes estaban más expuestos al desarrollo de burnout. Y yo pensaba en las condiciones que los pibes jóvenes recién recibidos, claro, tienen como posibilidad de desarrollo de la clínica, aquellos que eligen la clínica, que terminan, digamos, integrándose a alguna red de tercerizadora para trabajar a través de distintas prepagas, por 2.50 mangos la sesión, teniendo que, para juntar algo medianamente considerable, hacer un amasijo horario de paciente tras paciente, y digo, esto ya es una predisposición directa.
Sí, no tiene tanto que ver con la carga horaria, porque se observa que los más jóvenes trabajan menos horas que los más adultos,
no tan jóvenes.
Los menos jóvenes. Ajá. No tiene que ver tanto con la carga horaria, que los jóvenes tienen más agotamiento emocional, pero sí tiene que ver con que agarran el trabajo que nadie quiere. Pasa con todas las profesiones. El derecho de piso implica estar menos peor pagos, claro. Implica trabajar en horarios. Yo trabajaba 24 horas en una institución de droga dependiente, un fin de semana, un domingo, un sábado, se iban rotando. He hecho sábado y domingo, todo junto para no ir el otro fin de semana. Claro. y con menos dinero, y sí, las cosas que nadie quiere hacer. El psicólogo que tiene su familia no quiere hacer eso, entonces uno agarra lo que puede. En ese sentido sí, y con menos recursos, tienen menos formación de posgrado, menos experiencia personal.
Combo explosivo.
No te podés proteger, claro.
Exactamente. Sí, sí.
Estás más expuesto, totalmente vulnerable.
¿Hay países más felices, Chávez?
Hay países más felices.
¿Ah, sí?
¿Que el nuestro?
Estamos en el puesto número 29.
¿29 de cuándo? De todos los países.
30.
140 y pico.
Somos millones de infelices.
Pero los países con alto nivel de desarrollo, como los nórdicos, aparecen cada año encabezando los informes de felicidad. Uh-huh. Pero también hay varios países de América Latina, algunos con serios problemas económicos y de seguridad, que también resultan mucho mejor posicionados que naciones de otras regiones con similares problemas.
Qué bueno.
¿Por qué es esto?
¿Y cómo se mide eso?
Bueno, en la edición 2018 del Informe Mundial de la Felicidad.
Ajá.
¿Qué tal? Informe Mundial de la Felicidad. Publicado el miércoles por la iniciativa Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible de la ONU, Finlandia, Noruega y Dinamarca encabezan las listas de las naciones con la población
qué
más
feliz. ¡Qué vivo! Así cualquiera. No vale.
Le siguen Islandia. ¿Islandia?
No, vámonos, chicos.
Islandia, Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Australia.
Ahora entiendo por qué estamos en el puesto 29.
Pero Costa Rica,
ajá,
aparece en el lugar 13 de los 142 evaluados, no, superando a Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
Mira,
qué tul. Entonces, ¿qué se considera para considerarse feliz?
Claro. Sí. ¿Qué se tiene en cuenta?
¿Qué se tiene en cuenta? El ingreso per cápita. El
sonamos. Puesto 184.
Mire lo que le digo.
Perdón.
El bienestar social, la salud y esperanza de vida, la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción.
Bueno, ¡oh!, muy bien, listo, ya.
Fuera de concurso.
Sí, por eso tenemos que estar en el 182.
¿Cómo estarán los demás?
Mira cómo están los demás. También se consideran factores subjetivos como la percepción que cada quien tiene sobre qué lo hace feliz.
Ah, correcto.
Pero la cuestión es que América Latina no consigue los mejores resultados en esos indicadores.
Uh-huh.
Hay altos niveles de pobreza, desigualdad, violencia y corrupción. ¿Y entonces? ¿De qué se ríe? Están los más felices de América Latina en una puntuación de una escala de 0 a 10. Está Costa Rica con 7.07, México con 6.48, Chile 6.47, Panamá 6.43 y Brasil 6.41. La explicación que dan los investigadores de este informe es que la felicidad de la región es una demostración de que el sentirse bien no solo implica aspectos medibles por indicadores como el nivel de ingresos, sino también los subjetivos, como el carácter fraterno de los latinoamericanos. El caso de América Latina muestra que la abundancia y la naturaleza de las relaciones interpersonales es un importante motor de la felicidad.
Eso mucha gente lo dice, sí, es verdad.
La gente en la región tiende a generar relaciones interpersonales abundantes y no solo eso, pues son cercanas, cálidas y genuinas. La vida cotidiana de los latinoamericanos no está restringida a las consecuencias de la pobreza de ingresos, la corrupción institucional, la desigualdad de ingresos, el crimen y la violencia. Es la calidad de las relaciones interpersonales.
Qué lindo eso, ¿eh? Mucha gente que por ahí se va a otros países, de estos del primer mundo y demás, extraña esa cuestión de la calidez, de lo comunitario, uno podría decir.
Bueno,
¿no?
Aquí sale que quienes emigraron son aquellos más insatisfechos con
mira
su
vos,
vida.
Mira, sí, vos, sí. Qué bárbaro.
Que los llevó a sacrificar la vida social y familiar,
claro,
en pos de una mejora
económica. Claro, tal cual. Qué así bárbaro. Que, bueno. Mira, buenísimo. Vamos a comentar dos cosas, avances en cuanto a la lucha contra el cáncer y visitas en el Borda, Lena.
Bien.
¿Te parece?
Sí, dale. Bueno, afortunadamente para la población y desafortunadamente para la industria farmacéutica, hay avances que evitarían distintas técnicas que hoy se utilizan, como la quimioterapia y la radioterapia. Ahí los españoles desarrollaron un generador que destruye tumores. Son investigadores de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Pompeu Fabra de España que desarrollaron y patentaron un generador de pulsos de alta tensión. Ajá. Para destruir tumores sólidos mediante el fenómeno conocido como electroporación irreversible. Esto consiste, la diferencia con los métodos tradicionales es que provoca la muerte de las células al ser estas incapaces de reparar el daño que los campos eléctricos elevados provocan en la pared celular. Algunos de los beneficios que presenta la electroporación irreversible para los pacientes es que su mecanismo de acción no se basa en alteraciones térmicas, lo que aporta mejoras en la recuperación y permite que sea posible tratar tumores que por la localización no serían tratables, y de un modo más rápido, menos tóxico y menos invasivo al no ser térmico ni utilizar fármacos.
Mirá qué
y
bueno
por otro lado, hay una esperanza de que el cáncer llegue a su fin, porque una científica de Uruguay descubrió el modo de frenar la metástasis de un modo natural.
¡Qué maravilla! Mira.
Se llama Magdalena Paolino.
Ajá.
Es bioquímica de Uruguay y científica del Instituto Molecular Biotecnológico de Austria. Descubrió un mecanismo para frenar la metástasis provocada por tumores basado en procesos del sistema inmune. La investigación la desarrolló a lo largo de 7 años en ese instituto, donde realizó su doctorado en biología molecular, y dijo que descubrió un nuevo mecanismo en células del sistema inmune llamadas Natural Killers, o NK, que cuando es bloqueado les permite a esas células volverse agresivas y controlar la metástasis de los tumores. Trabajaron con 5 modelos distintos de tumores y en todos ellos vieron que hay un rechazo, no del 100%, pero cuando trabajaron con ratones, ¿no? Obviamente, cuando un ratón normal tenía un pulmón ocupado de entre el 60 y el 70 por una metástasis de melanoma, los ratones que son deficientes en esas moléculas tienen un 20% menos. Si la investigación continúa y se logran reproducir los resultados en humanos, podría funcionar como una alternativa a los tratamientos existentes en la actualidad.
¡Qué notable!
Como la radioterapia, la quimioterapia y la terapia antiangiogénica.
Claro.
Ojalá y que los intereses creados de las industrias no
hagan obstáculo. La gran deuda del siglo XX, ¿eh? Se avanzó más en VIH. Nos quedó la deuda del siglo pasado, por eso lo pensé. Eso, sí. Se avanzó más en VIH y otro tipo de retrovirus, y el cáncer quedó, digamos, como un gran
signo de pregunta. Sí, que en realidad avanzar se avanzó. El tema es qué es lo que frena.
Claro, avances, tal, ¿no? Cual, tal cual. Bueno. Sí. Bueno, ahí habría otras cositas. Bueno, Chávez, ¿comentarios o vamos con las visitas del Borda? Vamos con las visitas del Borda.
Bien. Bueno, sabemos que el Hospital José Tiburcio Borda es un hospital neuropsiquiátrico que abarca 16 hectáreas. Estaban ocupadas por 100.000 metros cubiertos de construcciones que son todas de diferentes épocas. Es el hospital neuropsiquiátrico más importante del país y hoy aloja entre 550 y 600 internados. La idea de crear un nuevo museo del Borda la impulsó uno de los profesionales del hospital llamado Carlos de la Casa, que tenía interés en recuperar las historias de vida de quienes transitaron la institución, tanto de pacientes como del personal. Y la idea se debe desafortunadamente, según él, muchas veces fueron objeto de una destrucción sistemática, presas del olvido, la obsolencia y el saqueo. El recorrido atrae a todo público, pero también a historiadores, psicoanalistas e investigadores. En el proceso de transformación de la salud mental, es una iniciativa interesante para que la gente reflexione respecto de qué es la locura. Esto lo dijo Natalia Gómez durante una de las visitas. Y se defiende lo que se conoce, y en este sentido, abrir las puertas del borde es una buena oportunidad de recuperar el pasado, es lo que opino Rosa Gamondes, historiadora urbana. Se pueden presenciar instrumentales utilizados principalmente a principios del siglo XX, una cámara Gesell, aparatos de kinesio, oftalmo y otorrinolaringología, porque en ese momento se atendían distintas especialidades, como un hospital pequeño. Entre los objetos más importantes figuran las máquinas para provocar electroshock, los chalecos de fuerza y las camillas de hierro de sujeción. Los elementos de contención, obviamente, por ese entonces, eran los únicos recursos para impedir que los pacientes se dañaran a sí mismos o a terceros, y se los aislaba, mientras que hoy, afortunadamente, el hospital dispone de otros dispositivos y recursos diferenciados que no necesariamente son la internación. Será que quiero comunicar, no lo encuentro, si no lo pasamos después, dónde hay que anotarse.
Ah, qué bueno eso, ¿eh?
Sí, y si no lo vamos a dar
lo podemos subir a las redes
después, porque son dos visitas guiadas mensuales.
Ah, qué bueno.
Y hay un link a donde hay que entrar para un mail para poder solicitar
y de haber un cupo, probablemente.
Es un cupo, absolutamente, porque bueno. Es muy disfrutable y realmente hay gente que lo vuelve a hacer varias veces, porque conocer la historia de nuestra salud mental es importante.
Excelente, buenísimo.
Dos datos que nos da interesantes que nos da Salem.
A ver.
Santiago del Estero fue declarado territorio libre de burnout por la Organización Mundial de la Salud.
Perdón.
Yo pregunté si era por la siesta. Dijo porque no labura nadie.
Pobre santiagueño que tiene que soportar grados tremendos de calor.
Sí,
¿eh?
Ay, sí. Y nos avisa que hoy es San Patricio.
¿Hoy es San Patricio? Sí. Ah, es verdad. Dijo Diego.
Claro, nos dijo Diego. Sí. No sabe lo que hizo el santo, pero es una buena excusa para tomar una rica cerveza. Así que hoy...
Si es por eso, nosotros siempre tenemos excusa para festejar alguna cuestión.
Ahora que hay unas ricas artesanales.
Tal cual. Sí.
Perdóname, lo tengo acá.
Dígalo.
Me quedó pendiente darle a la audiencia cómo tienen que hacer para poder realizar la visita guiada del Borda.
Vamos.
Es el tercero y el cuarto miércoles de cada mes.
Ajá.
Y la inscripción es enviando un mail a barrios-gopat, G-O-P-A-T, arroba buenosaires, todo junto, .gov.ar.
Perfecto, excelente, buenísimo. Chávez.
Que yo tengo un cuento, pero Elena había traído otro también más lindo, me parece.
Bueno, como
Elena, hoy
compartimos un par de cuentos antes de meternos en recursos, ¿te parece?
¿Cómo no?
Para el Bernardo. Dale, buenísimo.
¿Leo el mío? Bueno, leemos el mío, bueno. Se llama El vaso de agua, es cortito, pero bueno, en una sesión grupal la psicóloga en un momento dado levantó un vaso de agua. Cuando todos esperaban oír la pregunta, ¿está el vaso medio lleno o medio vacío? Ella, en lugar de eso, preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas de los componentes del grupo variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga respondió, el peso absoluto no es importante, sino el percibido, porque dependerá del tiempo, de cuánto tiempo sostengo el vaso. Si lo sostengo durante un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Después continuó diciendo, las preocupaciones son como el vaso de agua. Si pensás en ella un rato, no pasa nada. Si pensás en ella un poco más, empiezan a doler. Y si pensás en ella todo el día, acaban sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acordate de soltar el vaso. Me parece que tiene que ver con cuánto percibimos nosotros.
Creo que es un buen recurso para pensar, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo
no? Porque a veces uno se empieza como a hacerte un rollo, una madeja importante.
Claro.
Bueno, por ahí hacer una pausa, ¿no?
Y humildad, ¿no?
Sí.
Yo creo que en estas tareas asistenciales, médicos, sacerdotes, docentes, psicólogos, Burnout a veces es un efecto de una falta de humildad. Es decir, yo puedo sostener el vaso de agua, yo puedo curar a todos, yo no necesito nada, estoy aquí para dar. Entonces, la humildad me parece es uno de los recursos fundamentales para ver la realidad. Es decir, en esto no sé, este tipo de pacientes no los tomo, o en este momento de mi vida que está pasando esto, en este momento no tomo adolescente, porque tengo a mis hijos adolescentes, claro. Y me remueven un montón de cosas.
Qué bueno hacer ese autoexamen.
Pero sí, hay que tener humildad. Y romper con algunas creencias. Digo, yo me formé con alguien que me decía que uno tenía que tomar todos los pacientes que llegaban, que por qué no iba, si tu título te habilita, por qué no. Y es esta filosofía demandante que van a decir los cognitivos, Ellis en particular, y que bueno, tenés que hacer esto. ¿Por qué no puedo elegir qué tipo de especialización hacer, qué cosas? Y bueno, tener en conciencia de lo que puedo hacer bien, muy bien, mal o que no puedo hacer.
Claro, y si nos sentimos capacitados para ayudar, para acompañar, para escuchar, para, bueno, el tiempo que sea, ¿no?
Por el bien de todos, de los pacientes también.
Dificultad, si no nos hace ruido con alguna cuestión personal, en fin, está bueno eso.
Sí, sí. Entonces, uno de los recursos va a tener que ver con esto. Y sí, si nos disfrazamos de superhéroes y queremos poder con todo, ni Superman puede con la kriptonita, ¿no? Todos tenemos un talón de Aquiles.
Fíjate vos.
Es cierto.
Hablando de poder creer que uno puede con todo, querer poder con todo, tengo un cuentito que viene en alusión a esto. Se llama El leñador tenaz. Uh-huh. Había una vez un leñador que se presentó a trabajar en una maderera. El sueldo era bueno y las condiciones de trabajo mejores aún. Así que el leñador se propuso hacer un buen papel. El primer día se presentó al capataz, que le dio un hacha y le asignó una zona del bosque. El hombre entusiasmado salió al bosque a talar. En un solo día cortó 18 árboles. Te felicito, le dijo el capataz. Sigue así. Animado por las palabras del capataz, el leñador se decidió a mejorar su propio trabajo al día siguiente, así que esa noche se acostó bien temprano. A la mañana siguiente se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más de 15 árboles. Debo estar cansado, pensó, y decidió acostarse con la puesta de sol. Al amanecer, se levantó decidido a batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5, y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto por lo que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta los límites del desfallecimiento. El capataz le preguntó, ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? ¿Afilar? No he tenido tiempo para afilar. He estado demasiado ocupado talando árboles.
Qué bárbaro.
Creo que si hablamos de revisar nuestros recursos, nuestras herramientas, en lugar de querer abarcar, cuando queremos abarcar mucho, apretamos poco.
Sobre todo porque somos el instrumento de nuestra práctica, como yo digo siempre, ¿no?
Claro.
Entonces, si ese instrumento no está afilado y afinado, difícilmente podamos hacer demasiado, ¿no? Qué interesante. Interesante para pensar.
Claro, como hábito, ¿no? Como una vacación de unas 15 días una vez por año, ¿no?
Sí,
en la afilar, uno ve cuando va a la carnicería, el carnicero a cada rato está afilando.
Sí.
Y también previene los cortes. Mi amigo carnicero me plantea eso, un cuchillo desafilado te aumenta el riesgo de lastimarse.
Ah, mira vos.
Porque uno hace más fuerza con un cuchillo.
Claro.
Con un cuchillo desafilado vas a hacer fuerza, querés compensar la falta de filo, y cuando se zafa el cuchillo haciendo fuerza, hace desastre.
Ah, mira. Igual que en la clínica.
Antes de compartir algunos recursos para la gente que nos está escuchando, una pregunta que... por ahí está bueno para pensar entre todos. Si la hiperconexión, viste que es propio de la época por ahí, derivada de la telefonía móvil, internet, etcétera, ¿esto, digamos, impacta en el burnout, en el estrés, en el malestar?
Lo que sucede es que el trabajo puede estar todo el día,
claro,
¿no? Si el WhatsApp es un instrumento para comunicarse con el paciente, el WhatsApp está todo el día acompañándonos. Lo primero que podemos llegar a hacer en la mañana, lo último por la noche. Acá importa el encuadre que uno haga. ¿no? ¿Para qué se usa WhatsApp? ¿Para qué no se usa? En base al tipo de paciente que uno tenga. Así que no es contundente, no necesariamente es menos, porque por un lado el teléfono es más invasivo que el WhatsApp. Entonces me parece que el teléfono podría ser igual de estresante o más estresante que las tecnologías nuevas, que uno puede ir a verlas cuando quiere. Estaría irregularizado por el encuadre que se haga. ¿Para qué sí el WhatsApp? ¿Para qué no? Claro. Y bueno, eso se puede aclarar en la primera entrevista o a medida que va viendo transgresiones al encuadre.
Claro.
Entonces, si yo respondo, ¿no? Tengo el idealizado que uno tiene que estar 100% disponible para cualquier cosa y respondo este tipo de solicitudes, eso se refuerza.
Correcto.
La conducta se refuerza.
Diego, y en tu estudio, ¿vos advertís que los psicólogos clínicos pueden... digamos, a noticiarse tempranamente de que están pasando por una situación cercana al burnout?
En el estudio no se puede advertir eso porque no se da una respuesta. Estaría bueno hacer otra investigación donde dice, ¿cuánto crees que estás quemado?
¿Cuán quemado estás?
Y compararlo con el puntaje del MBI.
Ah, qué bueno eso.
Pero como la investigación no se compromete a dar una respuesta al que llenó el formulario,
claro.
No hizo falta, no se puede investigar. En el consultorio, sí, observando personas que plantean cosas, le hago hacer el MBI, le hago una devolución, le llama mucho la atención la devolución. Porque cuando se discriminan estas tres escalas, agotamiento emocional, despersonalización y realización personal, por ejemplo, yo siento que mi trabajo es muy útil, me encanta lo que hago, pero estoy muy cansado. Es bastante diferente que sentir que no estoy cansado, pero siento que no sirve para nada. Entonces hay como información valiosa para tomar acción. Pero la gente viene bastante perdida. No hay información, por eso lo que decían por Facebook de una psicoeducación. Sí, mientras más se sepa, más uno se puede dar cuenta de los síntomas, de lo que está pasando.
Es una manera de prevenir.
Sí, ¿no? Sí. Yo este tema lo doy en una clase de la maestría de prevención y asistencia de las adicciones.
Qué bueno.
No solamente para que ellos lo tengan como profesionales, sino para ayudar a otros profesionales en la misma situación. Yo puedo detectar un compañero que está atravesando esto, o medidas como equipo, porque bueno, hay muchas personas que hacen la maestría que son los líderes de equipos.
Claro.
Y pueden prevenir el burnout de otros.
Qué lindo.
Pero sí, hay mucha falta de conciencia. Sí. No sé qué me está pasando, por ahí no sirvo para esto, por esto me estoy poniendo viejo. Y bueno, la información es fundamental.
La prevención es tan importante, ¿no? Nosotros desde PRP pensamos que sembramos semillitas de prevención en distintas cuestiones, ¿no? Que bueno, ojalá germinen en muchas mentes, corazones, en fin. Es una manera de advertir por ahí, ¿no? Alertar.
La gente que nos formó a nosotros sabrá todas las cosas que germinaron en nosotros, digo, todo eso. Yo me acuerdo de pedacitos de clase, de cosas que ha dicho persona, y saldrá esta persona, lo importante que fue para mí esa frase.
Sí.
Bueno,
sí.
Lo mismo debe pasar.
Las cosas positivas y las cosas negativas, ¿no?
Sí.
Tal cual.
Sí. Tenemos que seguir dándolas.
Sí, vamos con un par de características más con el enigmático.
No se te ocurre. A ver si te ayudo con esto, Chávez. Usó la integración vertical en su compañía y le resultó muy útil. Fue un pionero del estado de bienestar a través de la sociedad de consumo. Buscó mejorar el nivel de vida de sus trabajadores y reducir su rotación.
Ah, me parece que
ya está cerquita. Y no tenemos tiempo, tengo que dar las que quedan, ¿eh?
Ah, bueno, dale.
No tenemos tiempo. Bueno, su empresa era muy eficiente y la eficiencia suponía contratar y mantener a los mejores trabajadores. En el año 1914 anunció su programa retributivo de $5 al día. En esa época era más del doble de lo que se pagaba la mayoría de los empleados. Este programa fue revolucionario y también incluía la reducción de la jornada laboral de 9 a 8 horas al día, 5 días a la semana. Denominó a este incremento en los salarios como una forma de compartir el beneficio. Y estaba completamente en contra de los sindicatos en sus fábricas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Y el enigmático, de hoy es...
A ver, te puedo preguntar.
Sí, a ver, pregunta.
¿Su apellido tiene que ver con una marca de autos?
Pero sí, así lo decimos todo.
Así lo decimos todo.
Chevrolet.
Fiat. Bueno, estamos dando hoy publicidad.
Bueno, ya murió, ¿eh? Sí, tiene que ver, tiene que ver.
¿Fue el señor?
Fue el padre de la cadena de producción utilizada para la producción en masa y fue Henry Ford.
Perfecto, perfecto, buenísimo, buenísimo.
Bueno, gané yo. Así que excelente. El premio es venir la semana próxima, me tendrán que...
Buenísimo, buenísimo, muy bien. Bueno, ¿cómo está nuestro invitado?
Muy, muy bien, muy cómodo.
¿Sí?
Sí, como siempre.
Qué bueno, qué lindo. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa para ir compartiendo. Se nos pasó volando la tarde de hoy, ¿eh? Qué linda tarde.
Hermosa.
Me gustó.
Sí.
Mucho.
Ahora están los aportes de Salen, que nos ha puesto una cabeza quemándose. Una imagen. Porque ha descubierto los GIFs, me dijo. Dice, hace 100, 200 años, ¿la gente se quemaba igual o ahora los humanos corren detrás de cosas sin demasiado sentido?
Qué pregunta. Interesante, ¿eh? Claro. Me parece que... bueno, hablando del enigmático.
No se quemaba la cabeza, los quemaban, algunos.
Sí, hablando del enigmático de hoy, y bueno, hace 100 años atrás por ahí no había una serie de derechos que permitiera a la gente, gozar de, claro, de feriados, de vacaciones, de un plus con el aguinaldo, en fin, digamos una cuestión de que se fue logrando como muy de a poquito, muy de a poquito, pero me parece que es valiosísimo,
claro,
en cuanto al laburo en general, y eso tal vez permite que hoy la gente dimensione de otra manera.
Pero también la cadena de producción en serie tenía sus bemoles, que estuvimos charlando durante el programa, de tocar un botón nada más y sentirte inútil, ¿no?
Claro, sí. tal cual.
Esta cosa repetitiva y mecánica.
Exacto. Creo que sí, no es que antes la gente no se quemaba, sino que...
no se la consideraba.
Claro, no les permitían siquiera piensen quemados,
claro,
¿no? Y bueno, mucho menos hacer una estrategia de...
Sí, no había posibilidad
de mejora.
Tal cual. No. Es como estas poblaciones que sufren porque ven en la televisión que hay otra forma de vivir, en comparación con personas que viven muy, muy mal, quizás mucho peor, pero no se comparan, no saben que existe otra forma de vivir.
No saben que existe otra cosa, claro, es así.
Tal cual. Bueno, Diego, ¿algún otro recurso que te parezca que esté bueno que lo tengamos en cuenta? Algo que quieras considerar para compartir con el público.
No, me parece que fuimos enumerándolos todos. Pensaba esto que había leído alguna vez en un texto de Burnout para docentes, que proponía iluminar sin quemarse.
Ah, qué bueno.
Como esto
qué
del fósforo. Sí, iluminar sin quemarse, me parece que tiene que ser nuestro objetivo.
Tal cual. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando entonces esta rueda tan linda que armamos hoy con algunas reflexiones que quiera cada quien compartir. Elena, ¿querés?
Sí, me voy a agarrar del último aporte y la pregunta que hizo Salem en relación a si hace 100 años y con menos consumismo existía esto o no. Y yo hago una combinación de las exigencias del consumismo y el correr detrás de la zanahoria, esta por la que uno lucha, con a veces la necesidad de que llegue un momento límite para realmente hacer un insight y decir basta de correr detrás de esta zanahoria, lo básico y lo prioritario es mi salud, es estar en equilibrio, y a partir de ahí todo lo que estuvimos hablando respecto de los mecanismos que uno puede utilizar para preservarse, ¿no? Y pensaba también en cultivar mucho, algo que también dijiste, parte de lo que hace la inteligencia emocional, que es lo intrapersonal.
Claro, ¿sí? Claro. Excelente. Chave.
Encontré un pequeño poema de Benedetti.
A ver.
Que dice: gracias por ser de esa gente. Imposible ganar sin saber perder. Imposible andar sin saber caer. Imposible acertar sin saber errar. Imposible vivir sin saber revivir. La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse gente.
Qué lindo, mira, bellísimo,
hermoso,
¿eh? Hermoso. Diego,
cerramos con vos. Que por ahí nos excedimos un poco en todo esto del cuidado del estrés. Y para compensar un poco esta cuestión de que cuando uno no tiene desafíos se aburre y la falta de estrés también es un problema. Entonces buscar desafíos que estimulen, que nos hagan crecer, sin que sean demasiado altos, sin que nos...
Con metas logrables.
Claro, permanentes, así que se vayan renovando los desafíos, como pasa con el PRP, pero que haya alguna zanahoria, ni muy grande ni muy lejana. Bien,
claro,
excelente.
Que metas más cortas, sí. ¿No? Que eso sea el alimento para una meta más, un poquito más.
Tal cual, ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Siempre un placer.
Igualmente.
Compartir, pensar juntos, charlar, construir PRP. Gracias al equipo de producción, gracias a Robert, gracias a Cecilia, gracias a Mónica, gracias a Nelson, gracias a Salem. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos y te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65.